ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor. Reconociendo que estamos bajo la autoridad de un Dios soberano, Dios poderoso, un Dios que ha empezado la obra en muchos de nosotros y que nos continúa dando la capacidad, dándonos el deseo, el querer, el hacer, el caminar en santidad, Señor. Gracias a ti, Padre. Es por tu obra, es por tu gracia. Sabemos que tú has de culminar esta obra en cada uno de nosotros. Si no es que nos vamos antes, es cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él perfeccionará su obra en todos los seres humanos. Todos aquellos que creyeron en Él, aquellos que han muerto, pero con la fe puesta en Cristo. En ti confiamos, Señor, solamente en ti, de ti dependemos. Danos sabiduría, danos entendimiento para que esta palabra, Señor, pueda ser aplicada a nuestras vidas. Bendito eres, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos? Hemos empezado esta hermosa carta y vimos en la introducción cómo Pablo se encuentra prisionero en la cárcel de Roma. Pablo está tal vez no bajo una sentencia o inminente de muerte, pero está limitado, está apartado de los tesalonicenses y estos hermanos están preocupados por él. Pablo ha sido un apóstol poderoso. Pablo ha estado en una intimidad con esta iglesia. Quizás una de las iglesias en las que Pablo tuvo una mayor relación. Y la iglesia están preocupadas porque han perdido un amigo. No saben qué va a suceder con él. ¿Cuál es el futuro del apóstol Pablo? Y desde luego, no saben cuál será el futuro de la iglesia de Filipo. Están preocupados. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y esta es una iglesia que es relativamente nueva. Recordamos que es la primera iglesia que recibió el Evangelio en Europa. Pablo está escribiendo precisamente para abordar este punto de los filipenses, para darles guía, darles esa guía de Dios. Y el apóstol está en una prisión y quizás, vuelvo y repito, no está enfrentando una sentencia de muerte, pero a pesar de las circunstancias, notamos que el apóstol Pablo les escribe a estos hermanos y lo hace con gozo. Ora por ellos. Y es una de las características de Pablo, en medio de las circunstancias, sentir ese gozo. Y él escribe en Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y Pablo hace algo hermoso aquí. Él dice, mi Dios. Él está haciendo una resaltación de ese Dios en el que él cree. El Dios al cual él sirve, al Dios al cual él dará cuentas, haciendo diferencia de esos dioses que tal vez los gentiles en el área de Filipo creían, o tal vez los dioses que cada uno de los demás personas tienen en su corazón. Él dice, doy gracias a mi Dios. Y Pablo en sus cartas hace mención de esta íntima relación que él tiene con su Dios. Él lo hace en diferentes cartas, él lo hace en 1 Corintios, en Colosenses, 1 Tesalonicenses, en 2 Timoteo, lo hace en Filemón también. Y es hermoso resaltar esto, porque hay muchas religiones que exaltan a un Dios, pero ¿a qué Dios están exaltando o alabando a ellos? Pablo hace mención que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová, Yahweh, el Elohim, el Adonai, el Hashem, que llaman los judíos. Ese es el Dios Todopoderoso y a ese es el cual servimos. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y Pablo resalta aquí esta palabra siempre, dos veces la menciona en estos dos versículos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, siempre. En otras palabras, Pablo está diciendo que siempre que se acuerda, que se tiene memoria de los filipenses, él da gracias a Dios por ellos. Es ese tipo de relación en la cual Pablo se siente que cuando viene a la memoria a estos hermanos de esta iglesia, él tiene que darle gracias a Dios por ellos. Él agradece a Dios por ellos. Y Pablo daba gracias a Dios porque los filipenses se acordaron de él en todo el tiempo. Siempre ellos estuvieron pendientes de él, particularmente en ese tiempo en que le enviaron ayuda, le enviaron apoyo mientras él estaba atravesando por estas circunstancias difíciles. Él estaba preso. El apóstol Pablo tuvo una relación especial con esta congregación, muy especial. Cuando piensa en la obra del Evangelio en ellos, la predicación, lo que la palabra hizo en ellos, pero no solamente eso, lo que ellos han participado con él en la expansión del Evangelio a otros lugares, a otras regiones. Y eso lleva a Pablo inmediatamente a dar gracias a Dios. Y para Pablo, las bendiciones recibidas de Dios siempre son un motivo de agradecimiento. Él dice en Efesios 5:20, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí cabe una pregunta para todos nosotros. ¿Somos nosotros este mismo tipo de personas que le damos gracias a Dios por las bendiciones recibidas? Porque la manera en que Pablo nos da a entender esto es que es algo que debemos nosotros practicar continuamente. Darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. O nos creemos con derecho de recibirlas. O somos arrogantes pensando que no lo merecemos. Que es algo que Dios está en deuda con nosotros. No, debemos dar siempre gracias a Dios. Y el apóstol nos está dando ejemplo de una actitud de agradecimiento. Cuando una bendición es recibida, cuando viene a nosotros, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante Dios por aquello que Dios nos da a nosotros? Y entendemos que las bendiciones no solamente son materiales, aunque tampoco están puestas a un lado, pero las bendiciones de Dios mayormente son espirituales. Y Pablo toma esa bendición no como si él la mereciera, de ninguna manera. No para que esas bendiciones sean algo que él diga, bueno, el Señor está en deuda conmigo, es algo que yo he sido un superapóstol, desde luego, él está prácticamente en una obligación de bendecirme a mí también. No, el apóstol Pablo siempre da gracias por esas bendiciones. Es una de las actitudes o una de las características que deberían a cada uno de nosotros ser parte en nuestro momento de oración delante del Señor, dar gracias siempre a Él, porque si nuestra oración está siempre dominada solamente por peticiones y ese aspecto de dar gracias a Dios es una pequeña porción, entonces nosotros estamos minimizando el favor de Dios hacia nosotros. ¿Qué dice eso de nosotros? Bueno, pudiera decir que nosotros no hemos reflexionado apropiadamente en la grandeza de lo que Dios nos está proporcionando a cada uno de nosotros. No hemos relacionado eso, todo lo que Él hace por nosotros y desde luego no agradecemos por ello, no tenemos en cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. O podría decir, peor aún, que somos unas personas desagradecidas, unas personas ingratas o que tenemos derecho a recibir esas bendiciones. Esos son los dos aspectos que podría pensar o reflejaríamos nosotros a no ser agradecidos con Dios. Y la transformación en la vida de los filipenses no se debe a estrategias, no se debe a la calidad de Pablo en sus enseñanzas, no. En la última instancia fue debido al favor y a la gracia de Dios. Es solamente eso. Lo que ha hecho Pablo en la expansión, en la predicación en Filipo, y que ha venido esta transformación a estos hermanos en esta iglesia, es solamente debido a la gracia de Dios. Y por eso Dios merece alabanza, y Pablo se da la vuelta e inmediatamente le da las gracias a Dios. Esto no es algo mío, esto no es algo que yo he hecho por mis propios medios, esto simplemente es la gracia de Dios, y por eso él da gracias a Dios. Y el corazón agradecido de Pablo nos impulsa a nosotros a ser agradecidos en la oración y tener una actitud agradecida durante toda nuestra vida. Vemos entonces en Pablo no solamente un corazón agradecido, sino la oración que él hace. Y vamos nuevamente al versículo 3 y 4. Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Luego dice en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y vuelvo y repito, Pablo tenía una conexión especial con estos hermanos de Filipo. Siempre que se acordaba de ellos, era fácil para él dar gracias a Dios por ellos. Y oraba por ellos, pero no solo él oraba por ellos, Pablo lo hace con gozo. Es lo que vemos aquí, en todas mis oraciones, rogando con gozo. O sea que para Pablo era un deleite. Era algo agradable, era que, algo que él hacía con amor por estos filipenses. Y cada uno de nosotros tenemos amigos. Tenemos amigos de quienes nosotros aprendemos, tenemos amigos de quienes nosotros nos edificamos, tenemos amigos que son una bendición para nosotros. Y orar por esas personas que son esa calidad de personas para nosotros es muy fácil hacerlo. Nos gozamos en hacerlo. Disfrutamos el orar por estas personas. Por lo tanto, esto hace agradable para nosotros orar y hace fácil para nosotros agradecerle a Dios por ello. Pero hay algo importante aquí. Hacemos nosotros fácil a otras personas para que ellos oren en agradecimiento a Dios por nosotros. Esta es una buena pregunta. Estamos siendo nosotros también esas personas que sirvamos de edificación, que sirvamos de bendición, que podamos hacerle fácil a las demás personas que en su momento de oración, cuando están de rodillas delante del Señor, con gozo, eleven una oración a Dios por nosotros. Hay que reflexionar en esto, porque eso debería ser un objetivo, algo que nosotros aspiremos individual y colectivamente como congregación. Debemos anhelar eso, que seamos ese tipo de personas que animan, que mutuamente apoyan a los hermanos. Encontramos gozo en ellos y deleite en orar por las demás personas en agradecimiento. Ese debe ser el objetivo. La gozosa oración del apóstol Pablo por los filipenses nos recuerda a esto. Nos recuerda a esto. Y Pablo da gracias a Dios por los filipenses, especialmente por dos cosas. Dos cosas. Y él comienza en el versículo 5 hablando de una de ellas. Él dice, Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión. Y esta palabra comunión es la palabra que todos nosotros conocemos como la palabra koinonía, que esta palabra denota comunión, que es compañerismo, que es participación mutua, que es interés común. O sea que esta palabra lleva un significado muy especial. Y el apóstol Pablo se refiere especialmente a la comunión, esa vida compartida que él ha llevado con los filipenses, que ha dado fruto con ellos, la cooperación mutua y la participación que él y los filipenses tuvieron en la obra del Evangelio. Porque estos filipenses fueron importantes para Pablo en la obra del Evangelio. La cooperación mutua que hizo a Pablo estos hermanos produce en él ese gozo para poder dar gracias a Dios y orar por ellos. Agradecido y feliz cuando pensaba en estos hermanos. Filipenses 1:5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Y cuando vamos al libro de los Hechos, la clase de personas que estaban en la congregación de Filipo y el contexto en el cual Dios los salvó es hermoso. Primero, está la visión que Pablo recibe de un hombre macedonio. Esa visión de este hombre que lo lleva a entrar a la región de Macedonia, que es donde se encuentra esta iglesia de Filipo. Y Pablo ve esta visión y dice Hechos 16:10 que cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Esa visión que Dios le transmitió a Pablo a través de este hombre era con el fin de predicarles el evangelio. El evangelio. Y cuando están en Filipo, ¿qué es lo que ellos primero se encuentran? Se encuentran con un grupo de mujeres a la orilla del río. Estas mujeres fueron las que recibieron la palabra y posiblemente estas mujeres fueron las que iniciaron la iglesia del Filipenses junto con Lidia. La escritura nos muestra a nosotros en Hechos 16:13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Estas mujeres fueron el grupo central de la iglesia de Filipos. ¿Y qué sucede ahí? Está Lidia, la exitosa mujer de negocios, pero una mujer pagana, una mujer que no había sido salva. ¿Y qué sucede entonces? Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ¿qué es lo que está queriendo enfatizar la Escritura? ¿Qué es lo que nos quiere enfatizar a nosotros el Evangelio? ¿Qué es lo que quiere decir Lucas? Y sin tener en cuenta también que ellos también se encontraron con esta mujer que tenía ese espíritu de adivinación y que Pablo, por el poder del Señor, le expulsó ese espíritu. Y no sabemos si esta mujer también fue parte de la iglesia. No lo sabemos, la Escritura no nos lo dice. Pero lo que nos quiere mostrar aquí la Escritura, el libro de los Hechos, por el escritor Lucas, es la poderosa acción de Dios en la salvación. Es específicamente esto, que el Señor abrió el corazón de esta mujer para creer. Y el énfasis aquí es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios abriendo camino en esta mujer de negocios, muy hábil, muy competente, pero perdida. Una mujer que necesitaba a Cristo. Y el Señor abrió su corazón para que escuchara el Evangelio. Y la salvó, atrayéndola de manera efectiva hacia Jesucristo, para que no solamente confiara en Él, sino que entregara su vida a Él para salvación. Es hermoso. Entonces Lucas lo que quiere enfatizar es que Dios estaba haciendo su obra. Él había comenzado la obra en estas personas. Había abierto el corazón, los había traído a la fe, hacían parte de este grupo. Él abrió el corazón de estas personas. Dios estaba haciendo su obra. Entonces, ¿qué sucede? Vemos también cómo esta iglesia va creciendo y ahí está el carcelero de Filipos. Está el carcelero que vemos cómo después de que Pablo junto con Silas fue maltratado, fueron llevados a la cárcel, fueron encarcelados, fueron azotados también, sucede un evento extraordinario que todos sabemos. A la medianoche, orando Pablo junto con Silas, las puertas de la cárcel se abrieron, los cepos que tenían puestos se abrieron también. Este carcelero que estaba ahí, casi a punto de suicidarse, Pablo lo llama y le dice, no, estamos aquí, no hay ningún problema, le predica el evangelio. ¿Y qué sucede? Este hombre cree, su corazón es abierto, su entendimiento para recibir el evangelio, al igual que Lidia, es salvo. De esta manera vemos cómo el Señor está haciendo su obra. El Señor hace su obra. En cada una de esas historias, en cada uno de estos casos particulares, notemos cómo se enfatiza la soberanía de Dios. Dios haciendo su obra. Y el apóstol Pablo parece estar diciendo a los filipenses, ya saben, ahora me entienden. Yo, que era alguien que perseguía a la iglesia. Yo, que era el hebreo de hebreos, el fariseo de fariseos, el hombre que había sido estudiado con las mejores formas que un fariseo pudiera haberse estudiado, circuncidado el octavo día de la tribu de Benjamín. Yo soy igual que ustedes, paganos, que le fue abierto el corazón. De la misma manera que ustedes, cuando yo iba camino a Damasco persiguiendo a Cristo, persiguiendo a su pueblo, el Señor me interceptó, abrió mi corazón, y yo, al igual que ustedes, somos iguales. Hemos recibido la misma gracia. Pablo está manifestando eso. Y esto es algo hermoso, porque aquí está el apóstol Pablo manifestándoles que tienen una comunión en el Evangelio, que han venido a esa unidad de la misma forma que cada uno de nosotros. Por gracia, el Señor nos ha traído a Él. Ahora entienden la gracia soberana de Dios, porque así fue que sucedió, no solamente en las vidas de Pablo, de los filipenses, sino en nosotros también, que estamos aquí reunidos en esta iglesia. De la misma forma ha sucedido. Tenemos una común unión en el Evangelio. Tenemos una comunión en el Evangelio. Hemos sido salvos de la misma forma. Es algo que existe en común en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo da gracias a Dios por la comunión de los filipenses con él en el Evangelio. Y nosotros tenemos cosas naturalmente o afinidades comunes con otras personas. Nosotros, cada uno de nosotros en nuestra región, de donde venimos, de nuestros países, tenemos afinidades comunes. La manera de expresión, el acento tal vez, palabras que son comunes en nosotros y que de pronto en otros países suenan diferentes. Hay esa común unión natural, pero nosotros como hermanos tenemos esa común unión en Cristo Jesús. Hemos sido salvos por un mismo Señor, por un mismo Salvador. Hemos sido salvos por Jesucristo. Entonces, tenemos en común esa bendición del Evangelio. Tenemos esa comunión. Tenemos esa comunión. Pero cuando hablamos nosotros acerca de esa afinidad en que hay, digamos, entre ciertas personas que desempeñan una labor, que se entiende en su lenguaje, los médicos tienen un lenguaje especial, los mecánicos tienen otro lenguaje, cada uno tiene, los que trabajan en computadoras tienen su lenguaje, estas personas pueden tener esa afinidad entre ellos, pero cuando nos reunimos todos, nosotros somos solo uno en Cristo Jesús. Esa es la comunión que hay en cada uno de nosotros. Esa es una comunión de fe. Esa es una comunión de creer en la misma Biblia, creer en el mismo mensaje del Evangelio, y esto nos une a nosotros contra el resto del mundo. Esa es la común unión. Y el apóstol Pablo está diciendo, me da gozo pensar en la comunidad, en esa comunión, en el Evangelio que compartía él con los filipenses. Esa gran comunión. Y tenían una común unión en el amor también, por la obra del Evangelio. Usted sabe que el apóstol Pablo dijo una vez a los corintios que los corintios estaban en una posición económica un poco mejor que estos filipenses macedonios. Y Pablo los puso de ejemplo a ellos delante de los corintios. Y la iglesia de Corinto escucha esa exposición que Pablo hace referente a ellos, los pone en un lugar de exaltación, diríamoslo humanamente hablando, por lo que estos filipenses hicieron por Pablo. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo vemos en 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo está haciendo mención de la gracia de Dios que se ha manifestado en la iglesia de Macedonia. ¿Y cómo? Versículo segundo. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Aquí está hablando Pablo de dos cosas. Primero, él dice de la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Y esa gracia de Dios es manifiesta en tribulación, en grande prueba de tribulación. O sea que la gracia de Dios o la bendición de Dios que viene hacia nosotros no solamente puede ser manifiesta en cosas que son favorables y que nos agradan y que nos llenan de alegría. La gracia de Dios se manifiesta muchas veces en cada uno de nosotros, en esas circunstancias en que a veces no son tan favorables. Y eso es gracia también, porque a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos en Jesucristo, sino que también padezcamos por Él. O sea que eso es una gracia también, el padecer por la obra de Cristo. Y aquí continúa diciendo el apóstol Pablo, referente a los macedonios delante de los corintios, él dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, estaban en tribulación, pero estaban gozosos, y su profunda pobreza. Imagínense, ¿quién va a estar gozoso en medio de tribulación, en medio de pobreza? Pero la mirada de estos filipenses, al igual que la de Pablo, estaba puesta, era en Cristo. Y dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué han dado? Un aporte económico para la predicación, para el avance del evangelio, donde Pablo se encontraba en ese momento que estaba en Corinto. También estos corintios ayudaron para la ofrenda que se recogió una vez para llevar a los pobres de Jerusalén. Pero Pablo está diciendo aquí que él da testimonio, él es testigo de que con agrado, en medio de su pobreza, que no tenían con qué, con fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Para ellos era un privilegio, en medio de su pobreza, hacer el esfuerzo mayor que pudieran para enviarle a Pablo ese aporte económico para que él siguiera avanzando en la predicación del Evangelio. Y por eso Pablo está gozoso. Pablo le dice a los corintios, saben ustedes, los macedonios son más pobres que ustedes, tienen más necesidad que ustedes. Y en su propia pobreza me pidieron a mí el favor de que si ellos me pudieran ayudar por el Evangelio. Porque los corintios eran más poderosos económicamente, pero eran más difíciles para ayudar. Tanto así que Pablo en una ocasión les tiene que recordar que así como tenían el querer, que también hicieran ese esfuerzo en hacerlo. Y eso pasa con muchos de nosotros. Tenemos muchos deseos, tenemos buenas intenciones, pero nunca se llegan a cabo. Pasa el tiempo y seguimos en lo mismo. Queremos estudiar, pasan los años, la gente, los demás se gradúan y nosotros ahí con el deseo de seguir estudiando. Nos fijamos de pronto a algo que queremos hacer también, así sea en algo secular o así sea dentro de la misma iglesia y pasan los tiempos, pasan los meses, pasan los años y siempre estamos con el mismo deseo. No hacemos nada. Pablo está poniendo aquí de ejemplo a estos macedonios. A lo largo del ministerio de Pablo, una y otra vez, estos macedonios, estos filipenses, ayudaron a Pablo, lo apoyaron no solamente económicamente, sino espiritualmente. Por eso Pablo se siente agradecido y él siente que esa comunión con ellos es cada vez más fuerte. Están comprometidos cada uno de ellos en un mismo sentir, en el apoyo, en la comunión por el Evangelio, la gloria de Jesucristo y la difusión del Evangelio. Y así, cuando Pablo piensa en ellos, él piensa en esa comunión que tiene con ellos por el Evangelio y por la participación de ellos en la difusión del Evangelio. Él continúa diciendo, Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea que eso comenzó desde el inicio de la iglesia hasta este momento que Pablo escribe y se encuentra preso en Roma. O sea que la ayuda de esta gente ha sido constantemente. Y esto es lo que yo quisiera decirle a cada uno de ustedes. Es este el tipo de comunión que nosotros estamos llevando a cabo aquí como seguidores de Jesús. Esto es una comunión que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Tenemos muchas de esas cualidades de afinidad natural que crean una comunión natural. Todos nos entendemos bien, estamos compartiendo, tenemos esas expresiones que nos unen, así seamos de diferentes países, pero estamos teniendo esta comunión, esta verdadera unión en el Evangelio. Las cosas que compartimos en común, Cristo, la fe en Él, la gracia que Dios nos ha mostrado, la obra del Evangelio, esas cosas se encuentran en lo más profundo de cada uno de nosotros. Eso es algo importante, porque podemos reunirnos a conversar de fútbol, podemos reunirnos a conversar de política, podemos reunirnos a conversar de diferentes tópicos, pero esto, la fe, esa común salvación que compartimos, ese común salvador que tenemos, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro exponer, es parte de nuestra manifestación ante todos los demás. Es algo importante que tenemos que tener en cuenta. La primera razón por la que Pablo da gracias a Dios es su oración. En su oración es por esta participación con estos hermanos en esa comunión por el Evangelio, en esa comunión en el Evangelio y la difusión del Evangelio. Pero la segunda razón tiene que ver con Dios. Esta es una segunda razón muy importante y es lo que marca el panorama general de este punto. Filipenses 1:6. Él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿dónde está la confianza de Pablo? En todo lo que estos filipenses han manifestado por él, en todo este avance, en su ayuda para que el evangelio continúe, ¿dónde está la confianza de Pablo? Él lo dice claramente. Él muestra a nosotros de dónde viene su gozo. A pesar de que él ha atravesado por diferentes circunstancias difíciles. Manifiesta en otras partes que él ha sido vituperado, él ha sido azotado más de una vez. Él ha sido abandonado, él ha sido traicionado por los mismos hermanos. Ha estado en tormentas, ha estado en naufragios, casi a punto de ser ahogado. Demas lo abandonó por amor al mundo. El apóstol Pablo había pasado por cualquier cantidad de circunstancias, pero ¿qué es lo que ve Pablo aquí? Pablo había visto que personas habían sido celosas en el Evangelio, en la iglesia de Filipo, pero que de repente estas personas empezaron a tener esa competencia en predicar el Evangelio y algunos de ellos se creyeron que podrían predicar inclusive mejor que Pablo y podrían hacer más creyentes que Pablo. Y Pablo habla en Filipenses 1:15. Él dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Estaban predicando, sí, pero no lo hacían en el sentido, con la intención, con la verdadera razón que se debe hacer. Estas personas estaban haciéndolo por contienda y estaban añadiendo aflicción a Pablo mientras se encontraba en la cárcel. Él dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y esto es algo que sucede en muchas partes. Comentaba con un hermano acerca de situaciones que se viven en algunas iglesias, personas que tienden a crear división, sacar un grupo de la iglesia y formar una iglesia en otro lugar. Y no lo hacen con el propósito de predicar a Cristo, de predicar el amor, de predicar unidad, no. Todo lo contrario, lo hacen por contienda. Lo hacen por querer manifestar que ellos tal vez son más sabios que los demás, que son más ungidos que los demás. No lo hacen con el propósito de predicar a Cristo en humildad, en amor, en lo que Él hace, en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Predican por contienda. Y esto es lo que Pablo está diciendo. No sinceramente. Y el versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Otros lo hacían conscientes, sabiendo que Pablo estaba preso y que la manera en que ellos lo hicieran, de esa manera verdadera, reconociendo que es Dios el que da esa capacidad para predicarlo, por la gracia que Él da, ese don que da, añadían a Pablo, le dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Estaban unidos a Pablo en ese mismo sentido de predicar. Entonces el apóstol Pablo ya había visto algunas cosas bastante difíciles, incluso en esta misma iglesia. El gozo del apóstol Pablo y su confianza por la comunión en el evangelio de los filipenses se había manifestado desde el primer día hasta ahora, como dice él en el versículo 5. O sea que provienen del hecho de que Dios está trabajando en la salvación de su pueblo de principio a fin. Esa es la confianza, que Dios es el que está trabajando por medio de ellos. Está continuando esa obra y esa es una realidad. Dios inicia la obra en cada uno de nosotros y Él la continúa. Él la continúa. Pablo está diciendo, una de las razones, filipenses, que estoy muy agradecido, una de las razones por la que estoy tan gozoso en mis oraciones, es porque sé que Dios está trabajando en ustedes. Esa es la confianza que tenemos cada uno de nosotros. Dios trabaja en cada uno de nosotros. Tenemos a veces desánimo, tenemos a veces enfriamiento, tenemos a veces pereza espiritual. Ya no queremos congregarnos, ya queremos pasar por alto, estamos en el verano, hay que disfrutar. Pero Dios está trabajando en nosotros. Eso es lo importante, Dios está trabajando en nosotros. Pablo está diciendo, una de las razones que está agradecido es porque los filipenses están siendo llevados por la mano poderosa de Dios y su trabajo está siendo efectivo en cada uno de ellos. Y esto, Pablo podría decir que esto no solo se trataba de ellos, se trataba de lo que Dios estaba haciendo en cada uno de ellos. Lo que había hecho en su conversión, lo que había hecho en su justificación, lo que estaba haciendo en cada uno de ellos a través de su santificación, en su maduración, en el crecimiento, y lo que hará Dios hasta el último día en ellos, cuando Cristo venga. Eso es la verdad. Dios está trabajando en la edificación de su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa es una gran verdad. Dios está trabajando. No hay nada que se oponga al plan perfecto de Dios. Y es precisamente eso por lo que Pablo está dando gracias en este pasaje. Precisamente por eso. Aquí Pablo se regocija y agradece porque sabe que Dios está obrando en la salvación de los filipenses y en cada una de las manos de nosotros. En cada uno de nosotros. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Y Pablo está enfatizando precisamente en la iniciativa que Dios tuvo en la salvación de ellos en cuanto a Lidia, en cuanto al carcelero. Y no sabemos si esta mujer adivinadora era parte de la iglesia. Eso no lo sabremos sino hasta cuando estemos en gloria. Pero de esta manera fue. La iniciativa fue de Dios. Y la salvación es la obra de Dios. Dios es el iniciador de ello. Dios es el que inicia todo. Esto es algo que Pablo enfatiza una y otra vez. Dios es el que inicia la salvación. Él dice en Efesios 2:1. Y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos opción de venir a Él. Un muerto no tiene la posibilidad de venir a la fe. Él nos dio vida a nosotros. Cristo nos dio vida. Y es lo que dice Él, continúa en Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade entre paréntesis, por gracia soy salvos. La salvación es un regalo de Dios. No es algo que merecemos, no es algo que nos ganamos, no es algo que Dios está en deuda con nosotros y tiene que dárnosla. No, es gracia. es gracia. Pedro llega a Jerusalén desde Antioquía y les cuenta a los discípulos cómo estos romanos gentiles, Cornelio y su familia, fueron llamados por Dios para que creyesen el Evangelio. Y escuchen lo que Pedro les dice a estas personas en Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, Pedro ya les había dicho cómo estos gentiles, Cornelio y su familia, se habían convertido, dice, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pablo dice, tu salvación inició antes del comienzo, cuando Dios te eligió a ti, incluso cuando Él estaba predicando la palabra. Fue Dios quien estaba llamando a través de esa predicación. Esto es lo que Pablo dice también. Y notemos que en el pasaje de Pedro con respecto a Cornelio, no es que los gentiles hayan tomado la iniciativa. Fue Dios el que les concedió a ellos para que creyeran. Fue Dios que les concedió. Es el mismo lenguaje que Pablo está usando en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis, sino que también padezcáis por Él. Es un don de Dios. El creer, la fe, es un don de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Eso es lo que nosotros damos gracias a Dios, que nos haya escogido a nosotros desde el principio para salvación, antes de que nosotros creyéramos el Evangelio. El Evangelio es ese medio por el cual se hace manifiesta esa escogencia de Dios antes. Es el Evangelio, tiene que ser escuchado. Como decíamos semanas anteriores, ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Nunca podrán creer en alguien que no han oído. Y esa es la apertura que hace el Evangelio. Venimos a la fe, nos arrepentimos, creemos en el Señor Jesucristo, nos apoyamos en Él para salvación, en esa obra perfecta en la cruz donde Él llevó mi pecado, llevó mi castigo y donde Él me entrega su justicia para poder ser acepto delante de Dios. Eso hace manifiesto que yo había sido escogido desde el principio. La predicación tiene que ser manifiesta, el Evangelio tiene que ser presentado. Tenemos que presentar nuestra condición. Antes de la buena noticia, tenemos que mostrar la mala noticia de quiénes somos nosotros, perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero la buena noticia es que Dios nos da vida junto con Cristo. Esa es la verdad del Evangelio. Y Pablo continúa diciendo en 2 Tesalonicenses 2:14, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Es precisamente eso. He sido escogido desde antes, como dice el versículo anterior, el 13, desde el principio para salvación. Gloria a Dios. Pero eso no lo sabe nadie. Nosotros no tenemos ojos espirituales que penetren en la mente o el corazón de cada uno de los que están alrededor para saber si esas personas hayan sido escogidos desde el principio para salvación. Pero Pablo continúa diciendo, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio es el que hace ese punto final en aquellos que han sido escogidos desde el principio, el cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para ser beneficiarios, para ser receptores, para recibir esa bendición de la gracia de salvación por medio del Evangelio de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, que Dios fue el buscador, que fue Él el que nos movió y que es Él el iniciador. Entonces entendemos ahora lo que el apóstol Pablo está enfatizando en este pasaje. Él fue el que lo hizo. Él comenzó la buena obra en mí. Él comenzó la buena obra en cada uno de nosotros. Y Él la continuará hasta el día de Jesucristo. Pablo no está diciendo que Dios comenzó esa obra y luego te dijo a ti, el resto te queda a ti. Yo ya empecé hasta este punto, el resto de aquí en adelante es obra tuya. No, Él comenzó la obra y la va a continuar. Él no está diciendo que esta salvación es toda gracia en un principio, pero ya después es tu obra personal. No, Pablo está diciendo esto es gracia de Dios de principio a fin. De principio a fin. Tampoco está diciendo que no tienes que hacer nada. Este es un punto importante. Él no está diciendo que no tienes que hacer nada. Porque muchas personas dicen, bueno, la salvación es obra de Dios. Entonces, bueno, yo tengo absolutamente nada que hacer. Es que la Escritura no nos dice a nosotros o nos hace una invitación a creer en Jesucristo. Dios demanda, Dios ordena que vengamos a Él. Y es la razón por la cual todas las personas van a dar cuenta delante de Él. Es claro que la salvación es de Dios. Él es el único. Él nos da el arrepentimiento, Él nos da la fe, Él regenera nuestro corazón, Él nos da el nuevo nacimiento, toda la obra de Él. Pero aún así, nosotros, cada una de las personas está en la obligación de venir a Cristo. Y es por eso que somos juzgados. Cuando leemos en Juan, el capítulo 3, vemos cómo esa manifestación de los primeros versículos, Jesús hablándole a Nicodemo, le manifiesta cómo la obra es totalmente del Señor. La regeneración, el nuevo nacimiento, nosotros somos nacidos de la carne, carne somos. Él le hace manifiesto a Nicodemo que solamente el Espíritu sopla de dónde viene, no sabemos para dónde viene, de dónde viene y no sabemos para dónde va. La salvación, la regeneración es la obra total del Espíritu Santo. Pero cuando llegamos al capítulo 3, versículo 36, este mismo contexto que Jesús le está diciendo a Nicodemo, le dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, que a pesar sabiendo, teniendo la convicción de que Dios es el dador de la salvación, el ser humano está en la responsabilidad de venir a Cristo. Por eso que el libro de Hechos también nos dice en el capítulo 17 que Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque vendrá un día en que Él juzgará al mundo por aquel que Él resucitó de los muertos, por Jesucristo. Esa es la gran verdad. Él no está diciendo que no tenemos que hacer nada. Él no está diciendo que la fe no es importante. Él no está diciendo que tu manera de vivir no es importante. Él no está diciendo que tus acciones no son importantes. O sea, que esto es claro. Sino que Él está enfatizando la iniciativa de la gracia de Dios en tu salvación de principio a fin. Pero Él también dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios por medio de Jesucristo nos salvó. Él también pone en nosotros ese querer como el hacer. Él está trabajando en nosotros ahora. Él pone el querer. Desde luego, es el poder de Él que nos da a nosotros para movernos. Pero ¿quiénes son los que caminan? ¿Quiénes son los que dan los pasos? Nosotros. O sea, que Dios pone en nosotros el querer, pero nosotros tenemos que caminar. Estaba en la clase estamos en exámenes en la clase y le decía yo a los hermanos, hablando acerca de la puerta estrecha, aquella expresión que hace el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Les decía a los hermanos, tenemos nosotros que escoger. Y claro, yo había explicado en la clase. Y muchos, no, es Dios el que da la salvación. Es Dios por su obra regeneradora que nos trae. Desde luego que sí. Es que nadie está negando eso. Es una gran verdad. Pero ¿quién es el que cruza la puerta? ¿Quién es el que camina por el camino angosto? ¿Quién es el que cruza por la puerta estrecha? Nosotros. Dios pone en nosotros en el querer, Pero nosotros tenemos que caminar en esa santidad, tenemos que caminar en esa imagen de Cristo y tenemos que dar evidencia en nuestra vida. Porque tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que se van al extremo y lo ponen todo en las manos de Dios. Y viven unas vidas totalmente indistinguibles de las demás personas y dicen, bueno, yo soy salvo, siempre salvo. Y la evidencia de la salvación se demuestra en su vida, en su fe, en la manera de responder delante de los demás, en la manera de manifestar esa confianza en Dios en medio de circunstancias difíciles. ¿Cómo respondes tú en medio de una situación difícil, en medio de pérdida de un ser querido, en medio de una situación bastante, bastante dolorosa? Ahí se prueba quién verdaderamente está al fin. Por eso es que la Escritura nos dice, todo el que persevere hasta el fin será salvo. Esa va a ser la evidencia mayor de que verdaderamente fuimos escogidos desde el principio para salvación. La participación de Dios, su iniciativa, su preservación en nosotros es el fundamento mismo de nuestra confianza y nuestra seguridad en la vida cristiana. Y esto es lo que Pablo está celebrando. Él está diciendo, Filipenses, puedo mirarlos y sentir con gozo, aunque sé que van a ser perseguidos, en que sé que podrán pecar, aunque sé que el maligno está merodeando a ustedes, tratando de devorarlos como león rugiente. Pero yo sé quién ha empezado la obra en ustedes. Y por eso estoy gozoso, por eso estoy agradecido delante de Dios. Dios está trabajando en ustedes. O sea que Pablo no está siendo optimista. Él no está negando la situación de ellos. Desde luego que no. Él tiene los ojos abiertos ante las realidades que enfrentan los filipenses. Él está consciente de las realidades que enfrentamos cada uno de nosotros. Pero él tiene aún más los ojos puestos sobre la realidad de la iniciativa en la soberana decisión de Dios. Esa es la verdad. Vamos a atravesar por muchas circunstancias, vamos a pasar por momentos difíciles, pero Dios soberanamente ha comenzado en nosotros la obra y Él la habrá de continuar. Él la continúa de principio a fin. Esta salvación, esta obra de Dios está haciendo en nosotros una obra que no termina aquí. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que la vida cristiana no es un ascenso ininterrumpido hacia el cielo. Desde luego que no. No es una experiencia continua de perfección en esta vida. No. Vamos a atravesar por diferentes situaciones. Es una vida llena de montañas y valles. Y a veces unos valles en los que parece que no pudiéramos salir. Va a pasar por situaciones difíciles. Esos valles que parece que no tenemos una manera de escapar de ahí, pero tenemos la confianza en que Dios inició la obra en nosotros. Y aquí está el apóstol Pablo diciendo que este trabajo nunca se termina aquí mientras estemos en este mundo imperfecto, porque siempre habrá mucho más que hacer. Y Dios completará su obra porque Dios no deja incompleto lo que comienza. Dios no deja su obra imperfecta. Dios siempre es el máximo grado de perfección. Él comienza y termina eso que comenzó. No es como nosotros, no es como en la clase, que a veces las personas inician cualquier cantidad para los estudios y al final del semestre ya la cantidad ha disminuido, está en la mitad. Dios comienza y Dios termina. Podemos estar bien convencidos de que Dios no solo nos abandonará, sino que un día nos perfeccionará, porque Dios no hace un trabajo de segunda categoría. Dios hace un trabajo perfecto en aquellos que son sus verdaderos hijos. Habrá un día que seremos completa y finalmente perfeccionados, y ese día será cuando aparezca el Señor Jesucristo. Ese será el día final, cuando seremos perfeccionados totalmente, cuando Él venga por segunda vez. Entonces la perfección no será sino hasta ese entonces. Y el autor del libro de Hebreos, hablando de los grandes santos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, él dice, en Hebreos 11:39, y todos estos, o sea, estas personas que murieron antes de Cristo, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos no recibieron la perfección. Y él dice el por qué en el versículo siguiente, versículo 40 de Hebreos 11, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, que Dios no les dio lo que había prometido a estas personas del Antiguo Testamento porque tenía algo mejor para nosotros. Él tenía a Cristo para nosotros. ¿Qué quiere decir entonces esto? Miremos la frase siguiente. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, que lo que está diciendo el autor de Hebreos es que habrá un día de la venida, la aparición, el gobierno, el juicio de Jesucristo, cuando todos los santos al mismo tiempo, desde Adán hasta la última persona en convertirse, que seremos perfeccionados en la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Hebreos. Todo al mismo tiempo, todo para la alabanza de su gloria. Y el apóstol Pablo dice entonces, Filipenses, imagino lo que van a pasar en esta vida, incluso lo que él mismo había pasado al transcurso de la predicación de su evangelio, pero él sí estaba seguro de que Dios iba a perfeccionar a cada uno de ellos. Un día, en el último día, porque el apóstol Pablo tenía esa confianza. Y finalmente, si su seguridad está en algo que usted ha hecho, en algo que ha logrado, te espera una larga y desalentadora vida. Si su confianza en la salvación está en lo que usted hace, en lo que está queriendo hacer, se va a encontrar con algo muy desalentador. Muy desalentador. Pero si tu preservación se basa en la obra de Dios, entonces nada te puede sacudir. Absolutamente nada. Y ese es el tipo de confianza que necesitamos en este mundo. No son nuestras obras, no es lo bueno que nosotros hacemos, sino que nuestra confianza está en lo que Dios ha hecho por medio de Cristo, lo que Él continúa haciendo en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo nos muestra un corazón agradecido, una oración gozosa y un enfoque del evangelio. Y nos muestra a nosotros a ser ese tipo de personas. Ese tipo de personas que mantengan esa común unión. Ese tipo de personas que puedan ser fáciles para que otros puedan expresar a Dios agradecimiento por nuestras vidas. Que seamos esas personas que podamos ser de bendición, que podamos ser esa imagen de Cristo, que podamos manifestar quién es Cristo, caminando en santidad, porque Él ya ha iniciado la obra en nosotros. Esa es una gran verdad. Tenemos que esforzarnos por caminar en santidad, porque Él ya ha iniciado la obra en nosotros. Es una gran verdad. Tenemos que esforzarnos. Y si nos esforzamos y si caminamos en santidad, eso dará evidencia de que verdaderamente esa obra está caminando en cada uno de nosotros. Esa es la mayor evidencia. Pero la perfección nos la garantiza nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu gozo? Amén. Oramos, bendito Señor, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que solamente tú eres el dador de vida, Señor. Eres tú el que nos has escogido desde el principio para salvación y que esto se ha hecho manifiesto por nuestra fe en el Evangelio. Sabemos que tú eres el que pone el querer en nosotros. Y tú nos das las fuerzas para hacer, para el hacer. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer manifiesto quién eres tú, de hacer manifiesta nuestra salvación. Y eso lo hacemos a través de nuestro estilo de vida, de nuestro testimonio, de nuestro amor hacia los demás, de nuestra expresión de compasión y misericordia hacia los demás, Señor. Eres tú el que inicia la obra, Señor. Y tenemos la seguridad de que en tus hijos tú la continuarás y la perfeccionarás. Gracias por esa seguridad, gracias por esa convicción, pero a la misma vez que esa seguridad y esa convicción nos haga vivir a nosotros unas vidas que reflejen esa verdad, Señor. A ti te damos siempre el honor y la gloria, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos controla y que nos impide hacer esas cosas que nosotros queremos hacer muchas veces y que no debemos hacer. Aviva cada día más ese amor por Cristo, ese respeto por Dios, ese respeto por la santidad de Dios, para que podamos, Señor, en ese temor reverente hacia ti, dar muestra clara de que somos tus hijos. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. No sé la circunstancia, no sé la situación por la que cada uno de ellos van a estar pasando, pero cada uno de nosotros tenemos circunstancias por las cuales atravesamos. Te pido que en estos valles, en estos picos, en estos altibajos por los que a veces pasamos, nos ayudes también a entender que en medio de estas difíciles situaciones, tu obra se ha iniciado en nosotros y tú nos darás también esa capacidad para mantenernos en medio de ella, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que sea siempre el honor y la gloria en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Señor. Adoramos al Señor.